Desde los estudios del 280 en la calle Roma. Te habla tu amigo Ramón Manzano Sullivan, recorriendo sobre 50. Y desde Filadelfia, sí señor, Filadelfia, aunque usted no lo crea, por vía telefónica tenemos al señor José G. Otero.
Aquí desde como el ajón blanco, donde quiera, de casualidad, porque esto es pura casualidad, hoy es para donde de Filadelfia, estamos aquí, venimos a traer unos amigos a conocer la ciudad y nos topamos con que el maratón se está efectuando hoy y llegamos a ver una gente ahí en sufrimiento.
Me imagino que el tráfico debe estar maldito.
No, parece que lo hicieron bien. Y acuérdate, acá pues tienen la por lo menos lo anuncian bien, lo anuncian a través de las redes sociales y eso. Y la ruta que tiene es por fuera de la ciudad, entrando a la ciudad de nuevo, al área del Benjamin Franklin Park, que es donde está, es la zona histórica de Filadelfia, y ahí termina el maratón. Y parece que han tenido buena organización.
Y bueno, ese nunca lo había, no estaba en el radar de nosotros, quizás en algún momento lo podemos hacer.
Definitivamente, porque lo bueno es que está accesible. Yo vivo en DC y llegar aquí pues es bastante fácil, es 2 horas. Y la logística pues por se puede hacer, y creo que debemos ponerlo en parte como uno de los futuros eventos que podemos estar participando y estando. Pero mira, la cosa no es para mí hoy, la cosa es para allá. Otro de que lo hemos tenido anteriormente como invitado, pero que es una persona tan versa en el fondismo y en esta parte de maratones, de entrenamiento, de todo esto que tiene que ver con correr, que siempre es bueno tener esa conversación con él y escucharlo.
Sí, señor.
Pues, por allá, Manzano.
Pues tenemos una vez más con nosotros, él es el fundador de Freddy Runners y también fundador de las 16 millas de Sabrina, uno de los coaches mejores preparados en Puerto Rico, y que ahora mismo estábamos conversando que ha tenido un número grandísimo de corredores que este año hicieron maratones, y les queremos presentar una vez más el señor Freddy Rodríguez. Freddy, saludos y bienvenidos una vez más a Corriendo Sobre 50.
Hola muchachos, muchas gracias por la oportunidad y siempre a su orden. Este y otro tema siempre... yo ahora mismo no corro, así que hablando soy bueno, así que no hay problema conmigo.
Esa es buena. Pero, oye, como anécdota, tú tienes a alguien acá corriendo, ¿verdad?, en Filadelfia.
Sí, tengo una muchacha que cumple, una señora que cumple 50 años en estos días y está haciendo el maratón. Es su segundo, estamos buscando que haga la marca de Boston para su edad, que es 355, y ahora mismo ella va, esa carrera tiene el tracking, es por tú sometes tu correo electrónico y de la persona que tú quieres seguir, pues te van a mandar avisos, y ya yo llevo 3 avisos de ella, cuando pasó el 10K, cuando pasó el medio maratón, y cuando pasó el 30K, y ahora en el 30K, pues estoy bien contento, va a ritmo de 3.58, que vamos bien.
Qué bueno, Dios la proteja y que lo termine en el tiempo deseado y que logre esa marca, porque estoy seguro que es un montón de trabajo que ha pasado a la señora, igualmente tú como entrenador.
Sí, correcto.
Freddy,
no, con ella, perdón que te interrumpa, con ella sería mi corredor número 65 en completar un maratón en el 2021. Estoy bien contento porque obviamente todo el mundo sabe que ha sido un año bien difícil y el pasado, y que ya las carreras poco a poco están regresando. Así que, aunque tengo quizá uno o dos que van a correr en Ponce, Pero de esos dos que van a correr Ponce ya han corrido maratones, o sea, este año, así que no, o sea, no sería, sería ellos otra vez, ¿entiendes? No sería 67.
Oye, qué bien, qué bien. Oye, Freddy, como nota de curiosidad,
vamos a ver.
¿Estás entrenando a alguien a través de las redes, a través de pues email, contacto telefónico? Porque a nosotros nos escucha mucha gente de Latinoamérica, de Europa, y algunas veces están buscando un entrenador y no lo encuentran, y quizás escuchándote a ti, que tú tienes tanta experiencia, te quieran contactar y pedir tu servicio como entrenador.
¿Cómo no? Es así, yo me estoy dejando llevar por la tecnología del WhatsApp. Toda comunicación que yo tengo con mi gente es a través de WhatsApp, donde, por ejemplo, ya desde el jueves al sábado, o sea, desde el jueves hasta ayer, yo envié los entrenamientos que son efectivos del lunes adelante. Y como yo le digo a la gente, yo me ajusto a la disponibilidad de personas. ¿Sabes? Esto no es un trabajo, no es una profesión el correr. Y yo tengo gente que solamente puede correr 3 días a la semana, pues yo le envío entrenamiento para 3 días. Tengo gente que no tienen pista, pues se lo ajusto a veces que no tienen pista. Tengo gente que están corriendo en la polea sin fin, en el treadmill. Tengo gente que están entrenando para un 5K. Tengo gente que están entrenando para un maratón. Lo que sí es que cuando esa persona termina su rutina diaria o su práctica, pues en algún momento del día me envía como un screenshot del Garmin, o me lo manda texto, me manda como que el resultado de la asignación que yo le envié, y así yo le pongo un comentario, lo evalúo esa práctica, y ya entonces, pues a base de esa información, pues ya yo sé qué ajuste hacerle para la próxima semana.
Freddy, volviendo un poquito al tema de la señora que está corriendo el maratón actualmente, hablamos que ella tiene 50 años,
Y 50 años, correcto.
Me interesa saber entonces cómo, ya que este podcast se llama Corriendo sobre 50, cómo se acomoda un entrenamiento para maratón, para una persona de 50 años o más, porque me imagino que no debe ser la misma carga de trabajo que a una persona de 30 o una de 40.
Sí, no, definitivo, especialmente pues, la recuperación. Por ejemplo, yo cuando ella hace pista, yo tiendo a cargar, muchachos, la gente más en la práctica del martes. Acá en Puerto Rico, por lo menos, la mayoría de la gente hace la práctica larga los sábados y yo sigo ese tren. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo trato de cargar a la gente más los martes, porque si los cargo el jueves, solamente hay menos de 48 horas para hacer una práctica el sábado por la mañana. O sea que no hay mucho descanso. Por ejemplo, la práctica después de los sábados se corre la larga, y los domingos el 98% de la gente que yo entreno no corren. Se los doy completamente libre. Y muchos de ellos tampoco corren viernes. Porque también, o sea, no es que se tengan 50 años de edad, es que trabajan. O sea, que no duermen, probablemente lo que ustedes saben que todos debemos dormir, pues, ¿sabes? Tienen responsabilidades de ser esposa, de ser madre, ¿sabes? Y todo eso gasta energía, y en ese sentido, y lo mismo hago también cuando tienen carrera. Si van a correr un domingo, pues sábado no se hace larga, y muchas veces no se corre absolutamente nada, y entonces pues también trato de incorporar que hagan una rutina de pesa. Preferiblemente los días que no hacen pista.
Pero tú te concentras más en una persona de 50 años o más. ¿Tú te concentras más en las distancias? ¿Te concentras más en la repetición? O sea, ¿corren más días, corren menos días, corren más largo, corren menos largo? No,
yo soy fanático de la intensidad. O sea, es como cuando tú pasas de décadas de vida, pues si algo tú tienes que preservar es la masa muscular. ¿Y cómo tú preservas la masa muscular? Pues haciendo intensidad, ¿sabes? No puedes hacerlo de otra manera. Y es lo más, o sea, yo sé que ustedes dos corren, y lo más rápido que se pierde es que la velocidad, no es la resistencia. La habilidad de tú correr 10 millas, pues está ahí. la habilidad de tú correr 10 millas rápido no está. O sea, hay que mantenerla y para eso hay que hacer trabajo de intensidad. Cuando digo trabajo de intensidad, son trabajos de 80% de su capacidad máxima, de 75%, o sea, no son de estos trabajos de que tú llegas y te agarras la rodilla, o sea, como que te doblas para frente porque no puedes respirar, ¿no? En la población que yo entreno de esas edades, no, esa práctica no es. Es la práctica que cuando tú te vas, pues te cuesta llegar al carro, pero es por el cansancio muscular, no es porque estaba drenado de aire, o sea, de que estaba, como estuviera repitiendo 400 metros a un ritmo movido. Pero también en el caso mío, yo tengo la bendición que yo tengo a gente de todo tipo de edades, y esa señora de 50 años, pues se puede enganchar en una práctica de 10 millas con una persona que tenga 10 años menos que ella, pero que corra a su ritmo. Y hay una frase que es bien clásica, que dice que la agonía se pasa mejor en compañía. Uh-huh. Y los estudios están, por eso que la gente entrena en grupo, ¿sabes? Porque hormonalmente tú segregas unas hormonas que te ayudan a trabajar con el dolor. Si tú tienes compañía, ¿sabes? Si tú tienes una persona, o sea, tú vas al mismo ritmo con una persona, pues llega al punto donde tú tienes esa producción. Y eso es lo que todos queremos, ¿sabes? Correr por más tiempo, a más calidad.
Y a esa persona, ¿tú le haces algún tipo de recomendación a nivel de nutrición? Por ejemplo, no comas esto, come esto, no comas tantas horas antes de esto. O sea, porque como todos sabemos, la dieta del puertorriqueño no es la más saludable del mundo. Y
bueno, no,
pues
sí, yo tengo una nutricionista en el grupo. O sea, yo tengo mi preparación académica, pero yo no soy nutricionista. Y si hago unas recomendaciones, básicamente en cuanto a la práctica del sábado, de nuevo, aclarando que la práctica del sábado en Puerto Rico, en la mayoría de la gente, es la de más distancia, como decimos en Alcott, la larga. Es una de las cosas que también yo quiero mencionarle a ustedes, eso cambió. Antes se corría los domingos. Antes todo el mundo hacía la larga los domingos. ¿Por qué cambió eso? No sé. Pero si tú te miras, muchas veces los programas de entrenamiento que tú ves por las redes, por las redes, sí, por la internet, parten de que la gente hace la larga los domingos, no los sábados.
No, yo me imagino que es porque tú después de una semana de trabajo, llega el sábado, tú lo que buscas es dormir. Y por lo menos por eso, descansas sábado y entonces corrías domingo. El problema de eso es que entonces el lunes estás desbaratado para ir a trabajar.
Vi ese cambio. O sea, yo antes todo el mundo corríamos los domingos. Cuando yo corría en los 80 y los 70, San Juan se llenaba de gente los domingos. Ahora San Juan está vacío de corredores los domingos. O sea, son poca la gente que tuvo. Todo el mundo corre el sábado o no corre. Cuando yo también estaba en la fiesta de correr, había un grupo en que hacían las prácticas laicas para los maratones los viernes por la tarde. Y yo siempre encontré que si yo pudiera vivir otra vez, yo fuera maratonista, ese es el día que yo lo haría, porque tienes el fin de semana para ti.
Uh-huh.
¿Sabes? Ok, llegaste, corriste 15 millas, pues si quieres ir a tu casa y después seguir la de Rolling Pin, pues perfecto, pero no tienes que madrugar ni sábado, ni tienes que madrugar el domingo, ya, y tienes fin de semana para salir con la familia, pero cuando tú estás con una larga el sábado, el viernes tú no sabes.
Uh-huh.
Y entonces muchas veces pues...
No, y cuando tienes maratones en enero o en febrero, olvídate de las navidades.
Es correcto. ¿Ustedes son casados?
Sí.
Claro. Que estés el domingo.
Hace 20 y pico de años.
Nada, yo le doy esta anécdota. Cuando yo empecé a correr en Puerto Rico, se corría bien poco, hablando de los 70. Y esta persona que se llama Iván Ucero, él es ingeniero. Él me dijo una palabra que yo siempre las uso a la gente cuando tienen pareja. Él me dijo a mí, nunca uses la excusa de entrenar para no cumplir responsabilidades, porque te la van a sacar más adelante. Y yo, cuando era novio de mi esposa, yo di 20 millas un sábado. Ella me estaba dando agua cada 3 millas. Terminé las 20 millas, la llevé a casa de mi suegro. Regresé a mi casa, me bañé, la busqué y salimos a la discoteca. Uh-huh. O sea, que yo cogí eso, yo cogí bien eso. ¿Qué yo le voy a decir? Un sábado por la noche que se fue a dormir, que ya yo estaba cansado. Teníamos 25 años.
No, y tú te das cuenta quién está entrenando para un maratón cuando tú ves el patio. El patio. Correcto. El patio y la parte del frente de la casa parece una jungla. Sí, sí. Y es porque no te dan ganas, después de correr, no te dan ganas de pasar la máquina. Y de hecho, claro, eso fue una de las cosas que Ramón Piro Casio, que antes de todo está este fin de semana, corre un Ironman. Así que mucha suerte para él. Él me decía, cuando termino el entrenamiento del Ironman, pues entonces me dedico a arreglar la casa que la descuidé por los pasados 3 meses.
Sí. Y yo el otro día reunía básicamente a toda esa gente que iban a hacer maratones, porque mucha gente eran novatos en esa distancia. Y les dije, mire, ahora esta semana hay que descansar, ya yo le envié su entrenamiento. Pero se van a sentir que tienen energía, o sea, se van a sentir porque tú estás acostumbrado a vivir con 40 millas de entrenamiento y cuando te bajan a 20 te sientes como que inquieto. Y le dije, no se pongan a pintar la casa, no se pongan a recortar la grama, ¿sabes? Cuando yo digo descansar es descansar, o sea, no se pongan, pues, porque dejen de correr no quiere decir que de repente van a arreglar la casa en esos últimos, cuando vengan de vacaciones, cuando vengan del viaje, de la carrera, pues, lo hacen.
Freddy, vamos a aprovechar el pie forzado ese que me estás diciendo de cuando tú corrías cuando estás con tu esposa de novio y eso, porque precisamente el episodio surgió porque me estabas comentando de que te gustaría hablar de cómo se corría antes en Puerto Rico o a nivel mundial también, antes de toda esta fiebre de Garmin y de Goo y de Carbon Fiber en la plantilla y todo este tipo de cosas. Y como te comentaba antes de empezar la grabación, pues nosotros, aunque pues en mi caso ya yo tengo 54 años y Otero tiene 87, pues Otero o se le cayó la llamada porque no dijo nada. Con esto yo quería poder decir.
No, estoy callado porque es que estamos buscando parking aquí en Filadelfia y estoy entre el podcast, pero escuché lo de 87 años y
te puede ir para
no, 87, pero todavía da. Sí, hay unos de 50 que nada.
Exacto.
Así que
no, pero lo que quería entonces, estábamos hablando de que yo te comentaba que yo, aunque tengo esa edad, no corría, o sea, llevo pocos años corriendo y no conocí ese mundo de correr antes sin Garmin. Ahora, si uno no sale con un Garmin o si sale a correr sin Goo o sin una pastilla de sal, pues uno se siente que no puede correr porque no puedes hacer la distancia. Pero sí, antes sí. Se hacía bien y nadie se había muerto, correcto, por lo menos. Me gustaría que nos hablara de ese tiempo, de cómo los corredores trabajaban en ese caso.
Yo quisiera empezar, nada, informándole a los que nos están escuchando. Una cosa que a mí me ayudó este deporte es que yo conocía Puerto Rico, porque básicamente antes que hubiera la situación económica que estaba pasando el país, pues había fiestas patronales en todos los pueblos de Puerto Rico. Y todos esos pueblos de Puerto Rico terminaban con un maratón. Cuando digo, bueno, un maratón, me expliqué mal, una carrera de 10 kilómetros. Muchas veces era 10 kilómetros.
Sí, pero ellos le siguen llamando maratón.
Sí, sí, el correcto, maratón de Juana Díaz, etc. Pero no habían 5K, no había nada de 5K, ¿sabes? El único 5K que yo recuerdo, yo creo que era de Avon, pero no había 5K. Lo que había era distancia de 10 kilómetros para arriba. Puerto Rico para ese entonces, por mucho tiempo tenía el maratón de Ponce, y no sé si ustedes llegaron a escuchar el maratón de Lajas. El maratón de Lajas también se llevó a cabo no sé cuántos años. Yo me acuerdo un año que yo fui con un corredor que yo entrenaba, que era del pueblo de Corozal, que se llama Iván Rodríguez, y ese año lo ganó Peco. Perdón, César Mercado lo ganó ese año. Terminaba en un parque de pelotas. Y la primera corredora es una amiga mía que se llama Nadie Nazario, que en un momento yo lo vi en ustedes, que fue con Bebe Ramos, son las únicas mujeres que han ido a una olimpiada en la instancia del maratón. Ella creo que su mejor marca fue como 2:45, que para aquel entonces no era malo. O sea, obviamente no se corría como se corría ahora. Pero eso fue en 1984, que ella fue a la Olimpiada de Los Ángeles, que ahí fue el debut de la mujer en el maratón. Uno iba a los pueblos de Puerto Rico, no había, obviamente, la internet. ¿Qué tú hacías para inscribirte? Pues tú llegabas a la plaza de recreo de ese pueblo y había una mesa bien rotulada, y tú te inscribías con una hoja bien sencilla. Algunos pueblos te exigían un chequeo médico, te cogían la presión. Sí les digo que no había ningún costo, nada. Tú no pagabas ni $5. Algunas carreras tenían camisa, otras no tenían camisa. Te daban, ¿sabes?, obviamente, los imperdibles, y tú corrías por ahí para abajo.
O sea que se corría porque tú eras un corredor de verdad. No es hoy en día que mucha gente pues se inscribe pues para caminar solamente.
Sí, eso es un excelente punto que traíste, Ramón. Si tú corrías 9 minutos más la milla, la ambulancia te estaba dando como dicen por ahí, un chinito. La ambulancia estaba diciéndote, muévete, que esto se está acabando y tú vas muy lento. Yo recuerdo estar en un 10K de Discípulo de Cristo en Bayamón, y pasar por el último oasis y pasar a un poquito a menos de 9 minutos de milla. Y básicamente la ambulancia estaba bien pegada a nosotros. Y las mesas de los oasis casi estaban todas recogidas. ¿Qué cambió eso en Puerto Rico? Yo le doy crédito a en la carrera del Puente Moscoso. La carrera del Puente Moscoso, con su frase de camina y corre, ¿verdad? Así que se decía.
Corre, camina.
Abrió ese chance a la gente, como tú acabas de decir, caminando, y a los que iban a más de 9 minutos a milla, a que pudieran participar en los eventos. Pero antes no era bienvenido. Abrían el tránsito, no había, ¿sabes? Muchas veces, como les mencioné ahorita, no había oasis, o sea, ya estaban la gente recogiendo. No había este sentido de que, no, todo el mundo que está aquí inscrito, ¿cómo se dice? Pues hay que atenderlo hasta el final.
Ahora yo entiendo por qué cuando a veces estamos hablando de carreras o corredores, mucha gente habla de esos corredores de esa época como si fueran mitos o leyendas. Y era porque eran escogidos. O sea, era gente que si lograban llegar a esa velocidad, pues eran los que corrían.
Sí, no, y casi siempre todo con apodo.
Exacto.
Todos tenían como que apodo, el guayabo, todos tenían estos apodos. pero sí, no era para mí, inclusive mi memoria es que cuando el puente empezó a tener un poquito de auge, los organizadores de cierto evento lo dejaron saber bien claro que los joggers eran bienvenidos. O sea, que tuvieron en el lenguaje de promoción de los eventos, empezaron a añadir joggers, que hasta el día de hoy yo pienso que es un término bien, bien difícil.
Yo creo que el término también es para guardar, proteger el negocio, como dicen en la lucha libre. Proteger el negocio de que yo soy corredor, tú eres jogger. Correcto. Y lo que pasa también, yo he visto, obviamente hay que ver también del punto de vista económico, y tú que organizas las 16 millas de Sabrina, pues lo conoces mejor que nadie, que tú no puedes organizar una carrera hoy en día, hoy, con qué sé yo, cuántos pueden correr esa velocidad en una carrera, 100, ah, no, 100, claro, 75. Sí, sí. Y tú no puedes, claro, correr, hacer, sí, una carrera de un nivel grande con 75 participantes. Tú tienes que incluir hasta el que va con el corral del bebé.
Mira, Ramón, coche. Yo vi, ahora que tú tocas ese punto de como de calidad de corredores, yo vi los 100 primeros corredores del estado de Illinois. Cuando yo estaba ahora en el maratón de Chicago, el día después, escúchame, el periódico local pues sacaba los primeros, no sé, 30,000 corredores que llegaron en la meta, pero también te lo ponía por, o sea, a nivel local, los primeros del estado de Illinois, y había más de 100 corredores que bajaron de 3 horas.
Wow.
Y eso es del estado de Illinois, ¿sabes? De lo que y ponle que, o sea, obviamente no quiere decir que no haya mucho más, ¿sabes? Pero para que veas, ¿sabes? Y tú bajas de Puerto Rico en 3 horas, aquí no hay 100 personas que bajen de 3 horas. No, yo entiendo que no, especialmente si tú eliminas los superelites.
Y yo recuerdo cuando yo corrí por primera vez, este Cuamo, que decían que, olvídate, Cuamo era, eso era para hombres, tú sabes, esto no todo el mundo, claro, corría, claro, Cuamo. Y eso evitaba que mucha gente, que quizá joggers, que quizá, ajá, podían hacerte la distancia, pero te la podían hacer en un tiempo mucho más largo, no participaran. Hoy en, sí, día yo creo que, sí, que Cuamo es más inclusivo, aparte de que haya cambiado por la mañana, pero creo que la mentalidad ha cambiado más, sí, a una, claro, mentalidad más de negocio que a una mentalidad más de leyenda y mito y aquí corren los más duros y cosas así.
No, mira, Ramón, yo cuando corría, yo me recuerdo yo estar por cerca del Potrero de los Llanos, que eso es llegando como la milla 9, y ya habían empezado a abrir el tránsito, y yo escuchaba las motoras, o sea, que todos los que han ido a Cuamo durante el día de Cuamo, especialmente en los años anteriores, que era por la tarde la carrera, o sea, yo, Cuamo era el donde más motora había de Puerto Rico, en Puerto Rico en un solo momento por año, o sea, había miles de motoras y todas motoras de esta, pues, poderosas. Y yo sentía esa motora, Ramón, yo sentía, o sea, en mi espalda, yo terminé como que con un dolor de espalda, pues yo me sentía tenso, pues yo decía, diablo, esa motora me va a dar. Pues tú la estás oyendo, no la estás viendo, porque vienes por atrás y vienen, tú sabes, lucido, ¿entiendes? Porque están ya, o sea, están, y de nuevo son motoras poderosas, y entonces cuando tienes una motora poderosa, ¿qué tú vas a hacer? Correrla, o sea, no vas a ir a 15 minutos y millas por hora, y me acuerdo, pero nada, ellos cambiaron su visión y la hicieron por la mañana, y ahora, obviamente, bueno, hubo momentos, Ramón, que había más gente haciendo el fogueo de Cuamo.
Exacto.
Que haciendo la carrera de Cuamo. ¿Por qué? Porque Cuamo era por la tarde en ese entonces, y si tú hacías el fogueo, lo hacías por la mañana.
Era por la mañana, y me recuerdo que en la plaza pues te tenían el azopado y tenían un montón de cosas, te daban tu t-shirt, que si eso era lo que tú estabas buscando, te daban tu t-shirt y tenías el día para disfrutar todas las cosas que Cuamo ofrecía a nivel,
sí,
de comida.
Sí, no. Antes tú, yo me recuerdo los tapones que se formaban para entrar a Cuamo por la tarde, que si tú no llegabas antes del mediodía.
Sí, había que estar antes del mediodía. Y entonces, ¿qué pasa? Tú llegabas al mediodía, llegabas a la hora de almuerzo, porque tú no ibas a estar sin comer hasta la hora de la carrera. Y entonces, ¿qué había de comer? Pues bacalaíto, alcapurria, cerveza. Y entonces ahí era que tú veías a la gente en el ajoguillo dejando las tripas.
Así mismo, ¿no? Y yo te puedo decir, una vez la compañía Leaf me dijo que consiguiera 10 atletas que lo iba a auspiciar el evento del Teodoro Moscoso y el evento de San Blas. Le iba a dar uniforme, le iba a pagar la inscripción, todo. Y nosotros salimos de Plaza de América en una motor coach a las 9 de la mañana, rumbo a Coamo. Y habían hecho unos arreglos con la policía y a nosotros y a otras guaguas nos dieron escolta. O sea que nosotros pasamos por el lado izquierdo del tapón. O sea, íbamos en contra del tránsito por el lado izquierdo. Y entonces, pues, obviamente fue mucho más placentero llegar. Pero la moraleja de la historia es que la policía estaba de escolta para salir. La policía no estaba de escolta para... de escolta para entrar. Después que se acabó el evento, que ahí entonces el tapón era súper bestial. Pues yo llegué a Plaza de América, al estacionamiento de Plaza de América, a las 9 de la noche. Yo tuve 12 horas ese día en ese ajetreo de la carrera. Y al otro día tuve que levantarte a trabajar.
Volviendo a esas épocas de Nantes, como decían los abuelos, ¿cómo entonces se entrenaba a nivel de, por ejemplo, hoy si no tienes un Garmin que te mida VO2, que te mida altura, que te mida laps, que te mida cadencia, tú piensas que no hiciste nada? Pero en esa época no había eso. Lo que había era un reloj Casio y era de los de cuatro pesos. Cuéntanos cómo era la mentalidad de los corredores en esa época cuando se tiraban a correr sin todos los instrumentos que hay hoy en día.
No, es curioso que trajiste el tema ese del Casio, porque cuando salió ese Casio, lo comprábamos, recibíamos la revista Runner's World, que cuando llegaba la revista Runner's World, eso era, olvídate, el momento sagrado. Tú veías los resultados de todas las carreras del mundo, especialmente de Estados Unidos. Entonces tenía una parte de atrás que era como clasificado. Entonces tú podías ordenar, como tú acabas de decir, el reloj Casio, tenis. Entonces, pues tú ordenabas tenis, pues te ahorraba un dinerito, 5, 15 pesos. Pero cuando salieron los Casio, eso era como cuando inventaron la luz eléctrica. Todo el mundo estaba fascinado porque tú podías coger los laps, Ramón. ¿Sabes? Era como que tú ibas a una pista y te tocaban hacer 8, 400 a 2 minutos y tú calentabas y tú le dabas al reloj, y cada vez que tú hacías esos 2 minutos lo grababas. Y cuando terminaba, pues tú tenías esa información y la apuntabas en tu libretita. Pero también se prestaba mucho para roncar, como dicen los muchachos, ¿sabes? Tú veías a José y le decías, mira, José, te di 10.400 a 1.50, y entonces lo enseñaba, mira, este es el 1, este es el 2, este es el 3, sí. Este es el 4. Y entonces, pero literalmente, Ramón, la gente ordenaban muchos relojes para revenderlo.
Bueno, y todavía...
Sí, pero ahora entonces la inversión era, ¿sabes?
Sí. Y se guardaban, tú dices, claro, que se guardaban los tiempos en una libreta. Lo que hacía era que escribían todo.
Sí, correcto, todo. Y entonces, pues, la vieja manera era de tú medir la distancia, era que con el odómetro del carro tú salías a correr. Sí, tú salías a correr y o sea, con fiebre que tú eres, pues entonces después que tú terminabas de llegar al punto donde empezaste, te cambiabas, te montabas en el carro y medías lo que hiciste.
¡Oh!
¿Sí?
¿Contra?
Sí, sí. Pero también, un momento, yo tuve una conversación con una persona que era, ¿sabes?, atleta de alto rendimiento, y una persona como que lo preguntó, ¿y cómo esto? O sea, era como que, ¿cómo ustedes sabían lo que habían corrido? Entonces, cuando tú le contestas, pues como los 2 metros del carro, decía, contra, como que nunca lo hubieran pensado, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, muchas veces se corría, Ramón y José, se corría en la base, en la base de Miramar. Y la base de Miramar, si mi memoria no me falla, tenía un loop de 2 millas. O sea que todo el mundo sabía que esa vuelta tenía 2 millas. Pues tú dabas dos vueltas ahí, dabas 4 millas. Tomabas agua que te habías dejado en el carro y se iba para San Juan.
¿Y hablando?
Yo personalmente, ya que te interrumpa, yo personalmente, para ese entonces no había, Ramón, no había la correa que usan la gente para ponerse potes de agua y las cosas que usan mucha gente para cuando van a correr la laiga. yo no había tal cosa, y entonces yo te llevaba un peso, entraba a una estación de gasolina, y como yo no necesitaba cambio, porque lo que iba a dar era un peso, y pues así mismo cogía la botella y me iba. O sea que
no, al donde está la estatua y lo otro. Sí.
Otero me dice que este es mute, entonces le quito el mute y para eso es lo que habla.
Pues, es que estoy tratando de conseguir la estatua
pues,
de...
Pues ¿para qué diablo me dice que te quito el mute?
No, porque no sabía que me habías quitado el mute, pero es que estoy escuchando a Freddy y hablando de los Casio y cómo es que se entrenaba antes. Otra cosa que no había antes era los Gatorade, no habían los Goo, no había correcto. Nada de eso que...
Correcto.
Que hoy en día, correcto. Antes era agua y sí, había agua en el camino.
Agua, y antes que fuéramos al aire, yo le mencioné a Ramón que cuando salió la evidencia científica de que el café mejoraba rendimiento, esto físicamente uh-huh. yo no lo vi, pero me decía gente que corrían para ese entonces que ellos vieron gente que llevaban potes de café literalmente para el área del calentamiento.
Ah, no, sí.
Sí, a ese extremo, sí, lo cogieron tan literalmente que lo llevaban a la salida. ¿Me sigue? Uh-huh. Y una carrera.
Oye, Freddy,
que ustedes... Dime, claro.
Yo corrí un medio en Tennessee, que en la salida ajá. lo que tenían en vez de otros líquidos era café. Eran café y tú tomabas
wow.
café para salir. Sí, y me sorprendí.
Nunca lo había visto.
Sí, no, te digo, es el ay, Cristo amado, esto de los Rocky Mountain, Rocky Mountain okay. Half Marathon. Es una serie que ellos tienen en diferentes parques nacionales y te sirven café en la salida. Es interesante, pero...
bueno,
como nota aparte.
Y lo mismo, claro, y lo mismo resultado de los eventos, pues obviamente uh-huh. ahora todo lo cogemos a través de la internet e inclusive nos llega por el celular, pero antes era que tú tenías que esperar que la gente que estaban haciendo el cronometraje postearan uh-huh. los tiempos en una pizarra de estas escolares que tenían por allí, y entonces algunas veces te lo enviaban por correo, tú lo podías tener acceso, pero no había internet. Entonces, el nuevo
oye,
día...
¿Y el nuevo
y
día?
Lo vivimos en Ponce, lo vivimos en Ponce, que en Ponce habían unos oficiales en ciertos puntos
correcto,
para
sí,
contactar,
así mismo.
Para chequear que el que pasaba era sí. la persona.
Correcto, sí, de la vieja manera. Por eso es que así fue que fue evolucionando la tecnología. Porque mi memoria es uh-huh. de una de las cosas que fue de los fiascos más grandes que ha pasado en Estados Unidos, fue en el maratón de Nueva York, donde esta persona salió ganando su categoría y pues nada, hizo trampa. Y entonces pues empezaron a desarrollar como que puntos de cotejo con cámara y verificaban sí. si la persona había pasado, porque entonces no habían Garmin. Yo me acuerdo correr el maratón de Nueva York en el 1984, yo pasé un minuto y pico después de, o sea, yo pasé 3 minutos después de la salida, después del gun time, del disparo, y había tanta gente que entre lo que me tomó pasar por la salida y yo llegué a la primera milla, se me fueron 15 minutos porque
wow.
Había tanta, había 16,000 personas, pero como que era una sola salida. No es como ahora,
wow.
O sea, que son
y el Teodoro era algo así también, que había tanta gente para salir.
Sí.
Que,
sí.
Hecho, era fuerte, la salida era fuerte.
Correcto, en el Teodoro Moscoso había un momento donde el que estaba a cargo de la salida tuvo que ahorrar a la gente porque si se tardaba un poquito más, no iban a él iba a remover el matre porque necesitaba remover ese matre de salida para usarlo para otro sitio.
Si quieren buscar más información de lo que estaba mencionando Freddy, de, de la persona que hizo trampa en el maratón de Nueva York. Ella se llama Rosie Ruiz. Y eso fue en 1979. Y fue a un nivel tan grande el truco que ella utilizó que con el tiempo cualificaba para Boston.
Ramón, pero que te interrumpa. No fue ella. Rosie Ruiz fue en Boston.
Ah, okay.
Rosie Ruiz hizo trampa en Boston. Lo que pasa es que cuando tú hablas de Rosie Ruiz, pero que te haga la aclaración, es que la gente, cuando tú hablas de trenes, como que mucha gente no tiene asociado trenes con Boston. Y Rosie Ruiz se montó un tren en Boston y llegó y cruzó la meta. Y el que ganó ese año fue Bill Rogers, el que ganó en el área masculina. Y entonces, cuando estaban hablando en la conferencia de prensa, él le preguntó, ¿cuál habrá sido tu mejor tiempo? Y entonces ella dijo, por decirte un ejemplo, 3:40. Entonces, obviamente, ahora mejoró un montón cuando cruzó la meta. Y entonces él le dice, oye, tú tienes que haberle hecho muchos intervalos, muchas repeticiones. Y ella reaccionó como que, ¿qué es eso? Y ahí, entonces, es que empiezan a como que indagar. Y obviamente el aspecto físico de ella no daba a entender que era un atleta, ¿sabes?, de alto rendimiento, porque era, ¿sabes?, bastante pesada. Pero la trampa fue en Boston. Lo que pasa, como te dije, o sea, que cuando tú hablas de coger el tren para hacer trampa, la gente queda asumecano, pues eso es Nueva York, ¿entiendes? Pero no, en la que te estoy diciendo, wow, fue un tipo, un ejecutivo de una compañía grande, como un CEO de estos 500 Fortune, ¿sabes? Y era como que el tipo lo hizo para roncar, ¿sabes? Como que para que...
Hablando de lo de Gatorade y este tipo de cosas, tú me mencionaste, ajá, antes de cuando estábamos coordinando para grabar, me hiciste un comentario que me decías que hasta tomar agua era malo.
Sí, correcto. En aquel entonces, el tomar agua era asociado con un signo de debilidad. Hasta los otros días, hasta los otros días, en yo que básicamente me creí en el baloncesto, pues eso es una de las maneras clásicas de imponer disciplina que usaban los coaches en aquel entonces. Hasta que no hagamos esto bien, no tomamos agua. Y entonces, pues, era así, ¿sabes? Tú penalizabas a los jugadores cuando no estaban haciendo el sistema en la práctica, no estaban haciendo la defensa que era en la práctica, o sea, o lo que sea que tú estabas exigiendo, por no tomar agua.
O sea que, pero entonces en esos eventos, ¿habían oasis y ellos no los utilizaban o cómo era?
No se tomaba, lo que se hacía era el viejo método de eso de echártela por encima.
Ajá.
Porque te decían que se te podía caer mal, pero o sea, nadie tenía los famosos correitas esas que tuve todo el tiempo en los trotadores. Uh-huh. Los oasis muchas veces tú mismo tenías que alguna vez servirte el agua. O sea, no era como ahora que ya hay gracias a Dios, en muchos eventos hay mucha gente como voluntario, y las marcas estaban muchas veces en como que en cartulina, o sea, la marca de la distancia, o sea, estaba como que en cartulina en puntos estratégicos, o sea, como que para que la gente lo pudiera ver. Pero quisiera tomar un momento también de hablarle lo que era el Teodoro Moscoso de aquel entonces, que era el 10K de González Padín. El 10K de González Padín, o sea, yo pienso que esto de correr ha tenido, pues, con muchas cosas en la vida, o sea, sube y baja. Ahora estamos en la parte alta, ahora hay más participación de gente corriendo, hay más eventos, pero cuando no había muchos eventos, el evento que sobresalía era el 10K de González Padín, y el 10K de González Padín, tú te inscribías, yo creo que para mí, mi memoria es solamente en la tienda de Plaza Las Américas de González Padín. Que esa, entonces la carrera, José y Ramón salía del semáforo de Plaza Las Américas, donde tú entras también para el Gran Bison.
Ajá.
¿Estamos claros?
Sí.
Salías de ahí hacia, como si fueras hacia la Milla de Oro, o sea, que otra parada, salías como si fueras un vehículo normal y pasabas por debajo del del expreso, del puente, y ahí te metía como si fueras un vehículo al expreso. O sea, dabas la vuelta y ahí te metías en el expreso. Tú literalmente cogías en el expreso Las Américas, corrías en el expreso Las Américas y te salías en la salida de Bellas Artes de Santurce. O sea, no cogías el túnel de Monte de. ¿Cómo se llama ese? El túnel de.
Minilla.
Empieza a coger. De Minilla, gracias. No corrías el túnel de Minilla, te salías en la salida para coger entonces el semáforo que te lleva a Bellas Artes de Santurce. Ahí doblabas a la izquierda. Al tú pasar por el Bellas Artes de Santurce, más adelante había un González Padín. Era el González Padín de Santurce. Y seguías todo el tiempo directo. Y te ibas a pasar por el Parque Sisto Escobar, subía a la cuesta de Hamburger, pasaba por el frente de Capitolio y llegabas a la Plaza de Colón, donde había otro González Padín. Tú pasabas, o sea, básicamente era una carrera de González Padín a González Padín.
¿Y eso se hacía por la mañana o por la tarde?
No, buena pregunta, por la tarde. Eso es otra excelente observación.
Porque no hay evento por la mañana. Te digo porque el de, no sé si tú alguna vez participaste en el de la carrera de Walgreens. La carrera, creo que era el 10K,
sí,
familiar.
Claro.
Era más o menos la misma, sí, ruta, sí, pero al contrario, seguía hacia San Patricio. Y esa carrera, sí, 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 esa avenida por la tarde, eso es un horno. Y hubo mucha gente que la pasó.
No, Ramón. Las veces que se corría aquí, el 99% de los eventos, todos fueron por la tarde. Todo. Para mí, inclusive Madón de Ponce, yo entiendo que fue por la tarde.
Wow.
Por mucho tiempo. Sí. Sí, fue mucho tiempo. Yo me acuerdo, yo tenía un corredor que se llama Luis Torres, que ganó Ponce 4 veces, y su mejor marca allí fue 2:17. Y para mí, antes que él ganara, él había corrido Ponce por la tarde. Y no me lleves a la corte con lo que te voy a decir, pero yo entiendo que sería una cuesta bien mala. Dicen que esa ruta era bien, bien mala en un momento. Había una cuesta bien mala en un maratón. Porque tú lo que estás buscando es, obviamente, que sea lo más flat posible.
Claro.
Pero entonces también había otra carrera que era otro clásico que se llamaba de amigo a amigo. Y era del supermercado amigo de la Piñero. Como mucha gente le dice, en la Avenida Central. Bajabas completo, salías a la Milla de Oro. Y después en el semáforo de la Roosevelt, cogías toda la Roosevelt, hasta llegar al supermercado amigo de Caparra Shopping Center, al lado de la Telefónica.
Freddy, háblame.
Síguelo. Eso que tú acabas de decir, esa sí que era caliente. Porque cuando tú venías de la Roosevelt, o sea, del momento que tú salías de la Milla de Oro hasta que tú llegabas al supermercado amigo de Caparra Shopping Center, le suena con el sol del frente.
Te iba a preguntar, y entonces ya hablamos de los relojes y hablamos de lo del agua y eso, pero a nivel de ropa y tenis, porque yo me imagino que la tecnología no estaba tan adelantada en cuestión de tenis, y de ropa, porque yo he visto fotos viejas de gente corriendo hasta en t-shirt con algodón, que eso es hoy en día, eso es un pecado. Hoy en día eso es malísimo.
Sí, no. Pero mira, lo último, antes de contestar tu pregunta, te iba a hacer una cosa que era la parte esta como que sociológica y cultural de, uh-huh, del corredor. La camisa de González Padín era verde. Y entonces, o sea, como todo, obviamente, derivamos cierto tipo de orgullo de tú has hecho un evento. Y si tú habías hecho el evento, tú estás puesto seguro que esa persona se iba a poner esa camisa el lunes, ¿sabes? El lunes tú salías a Plaza América, salías y estaba todo el mundo roncando. Siempre tú te llamaba la atención, ¿sabes? Tú sobresalías, ¿entiendes? Y para ese entonces el correr no tenía el apoyo que tiene ahora, ¿sabes? Como te digo, o sea, la gente le tiraba los carros a los corredores. ¿Sabes? El ánimo en la calle era malo, ¿sabes? Porque era un deporte de poca gente. Y aunque eran rápidos, era un deporte de poca gente. Yo me acuerdo, antes que termine de contestar esa pregunta, yo me acuerdo, no fue hasta hace más de 15 años quizás, que tú podías pasar por el condado y había una mujer corriendo más de 10 minutos a la milla. Cuando tú veías una mujer hace 20 años por atrás, corriendo por el condado, era una mujer que corría 8 minutos la milla. ¿Me entiendes? O sea, no había ese ambiente de que le incentivaras a ella a participar. Y el otro maratón, y por eso yo también le doy crédito con mucho a las divas. Las divas despertó a la mujer también para correr. O sea, tenían su evento. Pero la vestimenta, sí te puedo decir que mucha gente usaba t-shirt como muy corriente. Yo corría con medias de baloncesto.
Wow.
Sí, yo corría con medias de baloncesto.
¿Cuántas uñas perdiste?
Sí, yo corría con medias. No había, básicamente, obviamente no había tantas marcas. La marca más cara era New Balance. New Balance fue, si mi memoria no me falla, la primera zapatilla que costó más de $100.
Wow.
Que ahora
más de $100, que hoy en día
ni una chancleta
tú ni te una compras, es más, no, si tú te compras una chancleta Hoka te cuesta lo mismo.
Es correcto. Sí, era Adidas estaba pegado. Adidas estaba muy pegado porque una de las cosas que yo creo que ayudó a Adidas a despegar en Puerto Rico fue que Peco era corredor de Adidas. La persona que ayudaba a Peco con Adidas era un amigo mío, Mickey Rivera. Y entonces, pues nada, tú sacas de Monkey See, Monkey Do. O sea, si Peco usa whatever, todo el mundo usa eso, ¿entiendes?
Exacto.
Y entonces Peco tenía Adidas, Nike estaba empezando, Puma estaba un poquito, pero New Balance era como que, no sé, era como que era buscando un mercado de gente más grande, más pesada. ¿Entiendes? Pero la marca New Balance, estoy bien claro que fue la primera marca de gente que tenía, que tenía que valían más de $100.
Y a nivel de materiales, de esos tenis, ¿era, o sea, era goma, eran pesados?
No, era no era muy pesado. Yo me acuerdo, yo compré tú sabes, la historia de la Nike, de la Waffle, ¿verdad? ¿Ustedes saben?
No, media mano.
Ok, el dueño de la Nike, Philip Knight, creo que se llama Philip Knight, él era, vendía tenis desde el baúl de su carro. Y entonces él estaba asociado con el deporte de tenis, pero él diseñó una tenis que básicamente era como una waflera. O sea, si tú tienes una tostadora, tú sabes que hay gente que tú puedes virarla y usarla como para waffle. Uh-huh. Pues la tenis Nike, la primera que vino para el mercado de correr, era él se llama Nike Waffle. Y literalmente, Ramón, cuando tú la virabas, era como estuvieras viendo una waflera. O sea, la parte de abajo tenía ese tipo de configuración. Y yo me acuerdo, yo estaba en una tienda de correr en los 70 en Estados Unidos, y pasé por una mesa en la tienda y tenían descuento. Y entonces el tipo me dijo, como que a base, ¿tú corres mucho? Y yo, no, yo creo que hago de tanta distancia. Ah, pues la puedo usar. Porque él me decía como que si yo fuera un corredor de más distancia semanal, pues no era la mejor tenis. Y a mí me funcionó súper bien. Wow. Pero la Nike fue la como que, o sea, el boom grande de la Nike, ¿cómo se dice? Empezó por eso que ahí sale el nombre de Air Jordan. Porque ya yo tenía la Air Waffle o la Air Nike, ¿me entiendes?
O sea, ya habían Airs.
Correcto, sí, si tú escuchas la historia de Michael Jordan de cómo él empezó la Nike, era el agente de él, como ya él quería que Michael sonara individual, o sea, que no sonara como uh-huh. jugador de los Bulls. Entonces, para ese entonces, las marcas de tenis estaban promoviendo los tenistas. Que si McEnroe, sí, que si Pete Sampras, y entonces quería hacer lo mismo con Michael Jordan, y ahí empiezan a hablar, y dice, pues ahí sale Air Jordan, y lo demás es historia.
Tremendo. Pues lamentablemente se nos cayó la llamada de Otero, y no. Está por allá metido buscando un área por allá por Filadelfia, y parece que hay tanto los edificios y eso, pues está obstruyendo la señal, así que nada, te pedimos perdón por eso, pero nada.
Sí, tranquilo, tranquilo.
Y te queremos agradecer tu tiempo. Ya estamos ya en la parte final del podcast. Ya casi hablando entre hablando y cosas, se nos va el tiempo. Pero tú sabes que los micrófonos de aquí siempre están abiertos para ti, para seguir la conversación. Dímelo.
Gracias.
Dímelo.
La muchacha hizo 357.
357. ¿Cómo se llama ella?
Marily de la Puebla. Marily de la Puebla.
Marily de la Puebla.
De la Puebla, sí.
¿De dónde es ella? ¿De dónde es ella? ¿San Juan?
Es Boricua. Sí, de San Juan. Ella 357 con 23.
Muy bueno. Pues muchas felicidades a ella de su tiempo en Filadelfia. Dale, todos los nenes otra vez. ¡Eso es! Y muchas felicidades a ella. Ángel Moreno también está corriendo el maratón de Filadelfia.
Sí, yo conozco a Ángel.
Ángel puso ahí, déjame ver, que acaba de poner un post. Creo que iba por la milla 20 cuando lo puso y estaba en 3:30, así que va también por buen tiempo. Así que aunque Ángel corre hasta un baile de muñeca y está a punto también de terminar su viaje para las 6 estrellas de Abbott. Así que nada, se nos está acercando las navidades, así que vamos a poner una musiquita aquí de plena para hablar de nuestras redes sociales. Como siempre, Corriendo Sobre 50 se escucha en todas las plataformas de podcast. Donde quiera que escuchas tu podcast, pues nos puedes conseguir en Spotify, en Spreaker, Apple Podcasts, Google Podcasts, por todos lados, hasta en el site de internet. Tenemos un link que cuando usted le da el link en las diferentes redes sociales, de acuerdo al teléfono que usted tiene, lo va a enviar a la plataforma preferida de ese sistema operativo. Acuérdese siempre darnos reviews, darnos comentarios, darnos share para que sigamos creciendo y sigamos haciendo este trabajo que llega a ustedes completamente gratis. Eso es así. Si le interesa auspiciar a Corriendo Sobre 50, usted tiene negocio y quisiera anunciarse con Corriendo Sobre 50, pues envíanos una notita al inbox y hablamos, porque estamos ya en una etapa que estamos creciendo, nos está escuchando bastante gente y yo creo que sería un buen negocio para ustedes anunciarse en Corriendo Sobre 50. Recuerde darnos like, unirse a nuestro movimiento de Corriendo Sobre 50 y le queremos dar las gracias a Freddy. Freddy, gracias por tu tiempo. Sabemos que hay mucho más que hablar y que claro, siempre estás disponible.
Vamos a otro tema más adelante.
Seguro.
Gracias a ustedes.
Saludos a todos los Freddy Runners que están haciendo las millas hoy, ayer y hoy en el Maratón de Filadelfia. Saludos a todos los que nos están escuchando. Próximo compromiso de Corriendo Sobre 50, el Maratón Rock and Roll de San Antonio. Vamos a estar por allá en el fin de semana de diciembre 3. Así que transmitiremos algo por allá en algún Facebook Live. Y como siempre, pues llevaremos la cámara y haremos algunos videos desde allá. Así que no se vaya. Gracias a todos. Gracias por escucharnos. Gracias, Freddy. Nos vemos.
Aquí.